Tú eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia. Y oramos que tu Santo Espíritu nos guíe una vez más para poder hablar y poder oír como conviene. Que tu palabra cumpla su utilidad en nuestras vidas, de enseñarnos, de corregirnos, de equiparnos. Te necesitamos, Señor. Ese es nuestro ruego. En el nombre de Jesús decimos, amén. Hechos capítulo 9, a partir del versículo 23 hasta el 31, vamos a leer en nuestra serie que estamos estudiando del libro de los Hechos. Dice así la palabra de Dios: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Cómo saber que Jesús nos convirtió en discípulos de Él? ¿Cómo podemos conocer el nuevo nacimiento obrado por el Espíritu Santo en una persona? Bueno, hay una respuesta muy sencilla para estas preguntas. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo conocemos? Por sus frutos. Por sus frutos. Así como un árbol se conoce por sus frutos, así también una vida transformada por Dios se da a conocer por sus frutos de una verdadera fe y de un verdadero arrepentimiento. Jesús mismo hablando del nuevo nacimiento en el Evangelio de Juan capítulo 3, le dijo a Nicodemo que así como podemos oír el sonido del viento cuando sopla, así también podemos percibir el obrar regenerador del Espíritu Santo en la vida de un pecador. El apóstol Pablo en Romanos 8 escribió que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu Santo, que viene a morar en nosotros, da testimonio a nuestro espíritu, a lo que somos, a nuestro ser, de que somos hijos de Dios. Hay evidencias que muestran con claridad lo que nosotros somos. Si somos verdaderos discípulos de Jesús, o si tan solo somos seguidores de labios, o seguidores que buscamos el provecho de Jesús. En aquellos días muchos le seguían así. Y cuando entendieron que Jesucristo les dijo lo que significaba y el costo de ser un discípulo, ¿qué hicieron? Dejaron de seguirle. Lo abandonaron. ¿Qué contigo y conmigo? Estamos observando estas cosas que el Espíritu de Dios hizo con poder en la vida de Saulo de Tarso, este fiero perseguidor de los cristianos. Cómo Dios hizo una obra extraordinaria, cómo el Señor Jesucristo lo alcanzó y lo rindió y lo salvó allí camino a Damasco. Y le dijo por medio de su siervo Ananías lo que haría con él. Saulo tuvo evidencias muy claras de que su vida había sido transformada. No solamente en el aspecto de lo íntimo de su devoción con Dios, sino en el aspecto de su obediencia a Cristo, Y la vez pasada nosotros nos concentramos en mirar lo que Él hizo en los días siguientes en que Cristo lo había convertido en uno de sus discípulos. ¿Qué hizo Él? Bueno, Él se juntó con los discípulos en Damasco, tuvo comunión con la familia de la fe y Él también habló de Jesús. Y habló de Jesús lo que Jesús le había enseñado a Él en esos pocos días. ¿Recuerdan los 3 días que Él pasó ciego, en oración y en meditación? Era para el Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu, llenándolo y guiándole a toda la verdad de eso que Él conocía también del Antiguo Testamento, y cómo este hombre ahora usa todos esos argumentos que Él conocía para mostrar que Jesús es el Mesías Salvador de su pueblo, que Jesús es el ungido de Dios, el Cristo. De eso se trata. Y los judíos allí en las sinagogas en Damasco estaban asombrados de ver la transformación que en Él genuinamente se había dado. La familia nuestra, los amigos nuestros, los compañeros de trabajo nuestros deben ver por nuestros frutos de arrepentimiento y fe que Cristo también nos ha transformado. Tenemos un reto tuyo con respecto a esto. Saulo nos es un testimonio vivo de lo que es Jesús convirtiendo a un pecador en uno de sus discípulos. Había una clara muestra de devoción al Señor y de obediencia a sus mandatos. Marcas distintivas de todo discípulo de Jesús. Si alguien te pregunta, ¿eres un discípulo de Jesús? Y tú dices, sí, ok. ¿Cómo está tu devoción con Él? ¿Cómo está tu obediencia a Él? No es complicado. En los versículos que ahora leímos, hay las mismas marcas, una vez más, poniéndose en operación. Lo vamos a ver llegando a Jerusalén, y allí, ¿qué estaba haciendo? Buscando el reunirse con los discípulos y proclamando el Evangelio. Pero hay una marca más que se añade aquí, claramente, y es el costo de ser un discípulo verdadero de Jesús. El riesgo que significó para Él y que significa para todo discípulo de Jesús, aún al día de hoy, el riesgo que se tiene, aún hasta de perder la vida por causa de Jesús y su Evangelio. Miren conmigo el versículo 23. Y tenemos que mirar un poquito aquí del tiempo que Lucas menciona. Pasados muchos días. Ahora hay un detalle con el versículo 19. Nos dice en la segunda parte: y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida predicaba a Cristo. Entonces, pasó algunos días y pasados muchos días. ¿Qué está pasando? Lucas es un historiador genial. Él está siendo guiado por el Espíritu Santo. Pero en esta ocasión, Lucas pasa un tiempo, no nos lo dice con claridad, pero sí nos dice esta expresión que nos confunde en el pasaje. Pasó algunos días con los discípulos después que el Señor lo convirtió y pasaron los 3 días. Y vino Ananías, y ahora dice, pasados muchos días. Entonces, ¿fue algo que continuó inmediatamente? Bueno, en Gálatas, vayan conmigo allá, en el capítulo 1, el mismo Saulo, el apóstol Pablo, nos dice qué pasó, cómo hay una diferencia en tiempo, en esa expresión de pasados muchos días. Resulta que pasaron 3 años. En Gálatas capítulo 1, versículo 15, Pablo está dando su testimonio a las iglesias en Galacia y les dice: pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Allí está. Eso fue lo que pasó. Sale de Damasco, el Señor lo lleva al desierto de Arabia. 3 años. Algunos comentaristas dicen, bueno, pues tal vez fue con el año que empezó y el año que terminó, tal vez no fueron exactamente los 3 años. Bueno, 3 años. Ahora, ¿qué pasa con esos 3 años? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo con Saulo, su siervo, esos 3 años? Este recién convertido ahora pasa 3 años en el desierto de Arabia, sin juntarse con los otros hermanos. Está solo. Bueno, no estaba solo. Estaba solo. Estaba acompañado con Jesús. Allí estaba Jesús ministrando, enseñando, instruyendo y equipando a su siervo. Le había llamado y escogido para que fuese uno de sus apóstoles. Y era necesario, como una evidencia apostólica, que Jesús mismo le instruyera, le discipulara, le enseñara. Y eso es lo que Jesús hizo con Saulo este tiempo. Pastor, ¿no está explícitamente dicho así? No, no lo está. Es algo que nosotros lo asumimos. ¿Recuerdan ustedes lo que hizo el Señor Jesucristo cuando llamó a sus discípulos, a los 12, para que estuviesen con Él? ¿Qué tiempo duró Él con ellos? Bueno, precisamente un tiempo similar, de unos 3 años, 3 años y medio, instruyéndolos y equipándolos para la labor que ellos habrían de hacer. Sí, ya Saulo había recibido el Espíritu Santo, ya estaba lleno del Espíritu Santo, pero ahora necesitaba la instrucción necesaria para hacer aquello que Jesús le había dicho al mismo Saulo a través de Ananías. ¿Recuerdan en el versículo 15? El Señor le dijo, en Hechos 9:15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Era un instrumento escogido por el Señor, y ahora el Señor está instruyendo a su instrumento, preparándolo para la labor que habría de desarrollar. Sí, estos 3 años, este tiempo, este periodo de tiempo, fue necesario, oportuno. Dios no trabaja con nosotros desesperadamente ni instantáneamente. Dios hace sus siervos en su tiempo. Toma tiempo. Prepararse toma tiempo. No es suficiente con que yo diga: ya yo soy cristiano, el Señor me convirtió. Excelente, qué bueno. Y, bueno, comienza a dar los frutos. Bien, estoy dando frutos, estoy teniendo comunión con el Señor y estoy comunicando lo que el Señor ha hecho en mi vida. Bueno, pues fantástico. Desde el mismo principio ya yo debo decir: antes yo era ciego y ahora veo. Mira lo que el Señor ha hecho en mí. Mira cómo Él está cambiando mi vida. Yo antes no leía Biblia, ahora leo Biblia. Antes no pensaba en Cristo, ahora pienso en Cristo. Antes no me importaba lo que la Biblia dijera, ahora sí me importa lo que la Biblia dice. Más, yo puedo dar testimonio y decir de dónde el Señor Jesucristo me sacó, qué clase de pecador era yo y cómo por la Biblia me di cuenta que yo estaba bajo la ira de Dios y que lo que me esperaba era la condenación eterna. Pero cómo Dios en su amor salvador envió a Jesucristo para que creyendo en Él yo no me perdiera, sino que ahora yo tenga la vida eterna. Aprendemos algunos versículos, inclusive de memoria, como Juan 3:16, como Romanos 3:23, como Romanos 6:23. ¿Lo recuerdan algunos de ustedes esos versículos? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23. la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor, etcétera. Y entonces le comunicamos, compartimos lo que sabemos del Evangelio. Pero no basta. Yo no puedo decir ahora, bueno, mira, hay un grupo de hombres y mujeres que Dios le ha dado ciertos dones y a eso los prepara, pero yo no soy de eso. No, yo tengo que dar conforme a los dones y talentos que Dios me ha dado. Pero todos nosotros, una vez convertidos por Jesús en sus discípulos, significa que somos discípulos. ¿Y qué significa eso? Bueno, un seguidor de Jesús o un aprendiz de Jesús. Y cuando hablo de aprendiz aquí, no estoy minimizando el asunto de que este es un aprendiz. No, de un aprendiz es aquí, de alguien que desea aprender, que quiere conocer más de Jesús. Y en la medida que tú y yo conocemos más de Jesús, según las Escrituras, en esa misma medida, tú y yo vamos a poder amar más a Jesús, tener una devoción mayor con Él, ¿y qué más? Y poder hablar de Él más precisamente, más oportunamente, más correctamente. ¿Sabían ustedes que muchas personas mencionan el nombre de Jesús no según las Escrituras? ¿Sabían ustedes que entre nosotros mismos caemos en el gancho, vamos a decirlo así, de todos estos mensajitos de autoayuda que mencionan el nombre de Jesús? Amados hermanos, no nos confundamos ni nos turbemos. Y yo estoy hablando del mismo chat de nuestra iglesia, ¿eh? Y de mensajitos. Tengan cuidado. Qué bonito, qué estimulante. Porque lo que la Escritura nos dice es, y lo vamos a ver un poquito más tarde, lo que cuesta ser discípulo de Jesús. Y nos va a ir bien porque un mensajito de eso nos dice, entrega todas tus cosas a Jesús y tú verás que todas tus cosas te van a salir bien hoy. No, porque yo veo en las Escrituras que los días son malos, que estamos en guerra, que debo vestirme de la armadura. Es un mundo caído que nosotros enfrentamos. Nadamos contra la corriente. ¿En qué medida yo puedo agilizar el entendimiento, que se aumente el discernimiento, que mi entendimiento se renueve, que la mente de Cristo por el Espíritu que mora en nosotros esté ejercitándose en mí y haciéndome crecer en la gracia y el conocimiento en la medida que aprendo acerca de Jesús, o de otro modo, que Jesús mismo me enseñe? ¿Y sabe lo que nos ha dejado Jesús al día de hoy para enseñarnos? Él lo hizo en aquel momento revelándose directamente a Saulo durante ese tiempo. Y en Gálatas 1 él lo dice, que él no lo aprendió de hombre alguno. Miren conmigo en Gálatas 1, otra vez. Los versículos ahí anteriores a lo que empezamos. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Cristo mismo se le reveló. Algunas personas por ahí dicen que él fue a estudiar con unos maestros allá. Yo le creo a la Biblia. Ella es la palabra inspirada por Dios. Unos supuestos sabios de esa época por ahí que él fue a aprender de ellos. Por favor, él aprendió, no fue de hombre. Cristo mismo se le reveló. Ahora, al día de hoy, ¿cómo es que Jesús se nos ha revelado a nosotros? Por el Espíritu Santo que mora en nosotros, enseñándonos la palabra. ¿Nos habla Jesús al día de hoy? Por supuesto que sí, que nos habla, claramente, por 66 libros inspirados que nos dejó, que claramente nos muestran quién es Jesús. Y todo lo que significa la salvación que Jesús nos da. Ustedes y yo, si somos discípulos de Jesús, debemos conocer quién es Jesús y qué fue lo que Él hizo a favor de pecadores para poder nosotros hablar de las buenas noticias de salvación, del Evangelio. A la otra persona no le interesa mucho saber mi experiencia. Mi experiencia hace un sentido para hablar de que lo que Jesús hizo en mi vida, pero ya. A veces los testimonios dan la impresión de que uno está llamando más, uno es el centro. Bueno, sí, somos el centro, ¿de qué? Del pecado. Y de la ira de Dios encima nuestro, justa y santa su ira. Y la necesidad de la gracia. Pero todo se trata de dar gloria a Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Eso es el Evangelio. Eso es lo que tú y yo debemos predicarnos y aprender más y más. Entonces, amados hermanos, nosotros también necesitamos, cual María, según Lucas 10, sentarnos a los pies de Jesús para oír sus enseñanzas. Esa es la mejor parte, tenemos que tomarla, y dice que no nos será quitada. Pero nos parecemos mucho a Marta en todo este mundo de ocupación. Tú y yo tenemos que poner un freno y no dejar que el día nos, con sus afanes, nos tome de tal manera que nos quite lo más importante. ¿Te sentaste a los pies de Jesús en el día de hoy? ¿Lo hice yo? ¿Lo hiciste ayer? ¿Lo hiciste en la semana? ¿Cuándo fue la última vez que leíste Biblia? Porque Jesús nos habla claramente por su palabra inspirada. ¿Quieres oír la voz de Jesús audiblemente? Una vez más cito a John Piper en esto. Lee la Biblia en voz alta y estarás oyendo la voz de Jesús hablándote. Es una buena práctica. Te oyes y te recuerda. Esto es lo que Jesús me está diciendo. Para luego decir, ¿qué voy yo a hacer esto que es, con esto que Jesús me dice? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo esto va a ser de utilidad para mi vida? Necesario, un discípulo de Jesús aprende de Jesús. Es enseñado por Él, capacitado por Él, equipado por Él para poder hacer la obra a la que Jesús le ha llamado. Y todo discípulo tiene dones y talentos que el Señor le ha dado por medio de su Espíritu. Lo que tenemos que hacer ustedes y yo es desarrollarlos, aprendiendo más y más de Jesús. Una vez más, amados hermanos, tenemos que volver a la palabra. ¿Te has descuidado? Vuelve. Hay oportunidad para volver. Retoma. Ser estimulado una vez más. Pastor, yo me acuerdo cuando en mis primeros días tenía un ferviente amor y una pasión. Oh, el primer amor, a todas las personas les hablaba de Jesús y de lo que Él había hecho en mi vida. Excelente. ¿Y qué pasó? Lo perdí. Lo confieso. Ya no soy tan apasionado. Me decían que era como un fanático, que parecía loco. ¿Y qué pasó? ¿Dejó Jesús de ser hermoso? ¿Dejó la cruz de ser tan especial y tan gloriosa? Mostrándome una y otra vez al Cordero Sustituto. ¿Dejó Dios de mostrar su amor salvador? Por supuesto que no, que eso está allí. Tú y yo somos los que nos enfriamos. Y tristemente nos autojustificamos diciendo, lo que pasa es que como ya yo no soy nuevo creyente, eso era cuando estaba ese primer amor, y ahora, oye, deberíamos renovar ese amor más y más en la medida, y fortalecerlo en la medida que crecemos más en el conocimiento de Jesús. Señor, te amo más y te aprecio más en la medida en que entiendo más la salvación que tú me has dado. Tu bendita gracia, tu amor salvador, tu grande misericordia. ¡Qué tan gran compasión! Amados, volvamos una y otra vez a ser asombrados con el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias. Quiero animarte y estimularte. Vuelve a tomar las Escrituras, a leerlas, a oírlas, a estudiarlas, a meditarlas, a memorizarlas, a aplicarlas, a compartirlas, a predicarlas, a vivirlas. Mi vida es Cristo. Para decir mi vida es Cristo, yo tengo que estar lleno de esta palabra de Cristo. La palabra de Cristo, Colosenses 3:16. Usted repite mucho ese versículo, qué bueno, y lo voy a seguir repitiendo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Amados, es así que nos vamos a estar enseñando y estimulándonos sabiamente unos a otros. Así estaremos cada vez más agradecidos al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas. Así vamos a tener conductas, vidas que agraden a nuestro Señor. Que pasados muchos días, allí están, un tiempo de preparación especial. Y no tenemos que irnos a un desierto, que alguien puede decir, bueno, me voy a ir para Asua o para allá, o ¿cómo se llama? Pedernales o una cosa de esa, Duvergé por ahí, cosas de ese asunto. Bueno, tal vez Francisco, que está estudiando ahora su seminario, coge un tiempo para allá y no puede, porque tiene familia, ¿verdad? Y tiene que sostenerla, pero qué bueno que esté estudiando. Pero tú y yo tenemos que ser estimulados a estudiar las Escrituras. Así que te estimulo a hacerlo. Y no digas, yo casi no puedo leer o no sé leer. Bueno, tú sabes leer. Tú eres vago para leer, esa es otra cosa. Quiero estimularte. Comienza a hacerlo. Comienza con las Escrituras. Lee Biblia. En su ley medita de día y de noche. Lee Biblia. No tengo casi tiempo. Pregúntaselo a Josué. ¿Josué? ¿Se acuerdan de Josué? En el libro de Josué. Un guerrero como él, tenía tiempo. Pregúntaselo a David, el rey. Los reyes debían tener un libro de la ley a lo que ellos continuamente debían venir. Así podían ser buenos gobernantes. ¿Saben por qué nuestros gobernantes son tan malos y perversos? Porque no tienen a Cristo, no tienen su palabra. Por eso oramos por ellos, para que Dios los convierta. Volvemos a Hechos capítulo 9 y entonces ahora miramos su regreso a Damasco. Volvió a Damasco. ¿Y qué pasó en Damasco? Bueno, nos dice el versículo 23. Los judíos resolvieron en consejo matarle. Lucas, como el historiador que escribe el libro, es como si deja un espacio para que nosotros ya lo asumamos. ¿Qué ustedes imaginan que ahora, con 3 años de la preparación que tuvo, él vuelve a Damasco? ¿Y qué va a estar haciendo una vez más Saulo? ¿Qué va a estar haciendo? ¿Qué ustedes piensan? Lo mismo que estaba haciendo desde que al principio de su conversión. Está con los hermanos y está predicando el Evangelio. Está proclamando a Cristo. Está hablando de Él. De hecho, en el versículo 25, la versión de las Américas, donde dice entonces los discípulos, la versión de las Américas dice entonces sus discípulos. ¿Cuáles discípulos? Los discípulos que Él había ganado por medio del Evangelio de Jesús que él había estado predicando. Había un grupo ya que habían venido a él y los preservaron y los protegieron. Ahora aquí entra el punto del sufrir. ¿Cuál es el delito? Está fuerte. Los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿Tramaron matarlo? ¿Cuál es el delito? Predico a Jesús. ¿Sabían ustedes que en Corea del Norte se matan a los cristianos? ¿Sabían ustedes que al día de hoy, sabían ustedes que en los países musulmanes se matan a los cristianos? Mencionar el nombre de Jesús significa riesgo de muerte, o ser torturado, o ser preso. Hoy no somos un mundo libre, no somos un mundo libre. Y aquí nosotros tenemos otro tipo de trama de dañarnos. Nuestros niños en las escuelas son burlados. Y son rechazados. porque sus padres cristianos les dicen qué cosas ellos deben participar y en qué cosas no deben participar, que son desagradables a Jesús. Llegó a Damasco, resolvieron en consejo matarle. Dios en su providencia mueve las cosas para que ellos sepan sobre el complot y lo liberan. ¿Y de qué manera lo liberan? Lo bajaron por el muro. Había tal vez un hueco, hicieron un hueco. Probablemente están en una casa que estaban, de esas que estaban en los muros de las ciudades. Y por ahí el asunto es que así sale librado. Ahora, qué interesante. Tú vas a ser mi instrumento escogido para llevar el Evangelio. Te preparo y vienes a predicar y te quieren matar. Eso fue lo que el Señor le dijo. Una vez más, Ananías le dijo eso. Versículo 17, de Hechos 9. Perdón, versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amados, no es diferente con los discípulos de Jesús al día de hoy. No ha sido así en el contexto de la historia cristiana. Te engañan cuando te dicen, ven a Cristo, todo va a ser resuelto y no va a haber ningún inconveniente. Todo va a ser resuelto con Dios, por su gracia, y tu vida tú la vas a contemplar ahora de modo diferente. Y el bien va a ser el Señor. Pero en este mundo que es anticristiano, anticristo, lleno de anticristos, ¿nosotros qué vamos a tener? Persecución, rechazo, padecimiento. No quiero sufrir, no sea cristiano. Ajá, por sufrir se es cristiano, no. Por estar en Cristo, ya por eso tú tienes al mundo en contra. Tú tienes al mundo en contra, más lejos. Tienes tu propio corazón en contra. Wow. Tiene al diablo en contra, tiene al mundo en contra. Pero tiene tu propio corazón en contra. El día pasado, leyendo un buen libro, fue interesante el enfoque de que en la oración del Padre Nuestro, cuando debemos orar, líbranos del mal. La verdad que cuando yo oro así, siempre estoy pensando, líbrame del malo, líbrame del demonio y sus huestes, líbrame de la maldad de este mundo. Pero no estaba tan enfocado en líbrame de mi propio mal. Todavía el pecado que aún mora en mí, que si le dejo una brechita así, me consume. Suelta los ojos y tú verás como la lujuria y la lascivia te van a arropar. Déjale tiempo a tu codicia y tú verás como tú terminas sucumbiendo ante todo ofrecimiento de cosas de este mundo. Es de eso que estamos hablando, amados. Es padecer por causa de Cristo. Nunca a las multitudes el Señor se lo negó. Nunca los llamó de una manera diferente. Les dijo a sus discípulos claramente que en este mundo tendrían aflicción, pero que estuvieran confiados porque Él venció al mundo, en Juan 16:33. Pero llamó a las personas y a las multitudes y les dijo, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué le digo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dígame cuál de las tres significa una vida plena, sin inconveniente y sin problema. Ahora sí tenemos en Él una herencia reservada en los cielos para nosotros. Sí, ya estamos sentados en tronos celestiales por lo que Él hizo a nuestro favor. Es un asunto de tiempo. Pero no es en este mundo. No hay tal cosa como un supuesto evangelio de prosperidad. La prosperidad está del verdadero discípulo de Jesús en la piedad. Y Pablo le dijo a Timoteo cuando le escribió, todo aquel que quiera ser piadoso, ¿sabe lo que le dijo? Padecerá persecución. Ah, pues entonces yo no quiero ser piadoso. No. Resulta que si tú eres de Cristo, tú quieres ser piadoso. Cuando tú y yo estamos flojos y estamos mal y estamos debilitados en la fe, no queremos ser piadosos y queremos ser mundanos. Pero no, un creyente no quiere ser mundano, un creyente quiere ser guiado y dominado por el Espíritu Santo. Entonces no busques el aplauso de este mundo. Ay de los que buscan el aplauso de este mundo. Dios nos concede un tiempo de paz y de bien. A Él damos la gloria. Pero eso no es lo común. Lo común es, en Cristo, que en medio de las aguas yo recuerde que Él está ahí conmigo. Que en medio del fuego yo recuerde que Él está ahí conmigo. Es la promesa de su presencia a mi lado en medio de toda circunstancia. De eso se trata, de Cristo y de lo que Él hace en mi vida. Ahora, qué interesante. Pablo habla un poquito de lo que pasó en ese momento en 2 Corintios 11. Dice en el versículo 32. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Estos hombres malvados y perversos querían agarrar a Saulo y matarlo. ¿Qué hizo Dios? Lo liberó. Dios lo libró. ¿Y cómo? Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿De qué manera nos libra Dios? A veces quisiéramos decir, ¡ay, que nadie nos quiera matar! No, mira, te van a querer matar, y como soy yo el que estoy manejando todas las cosas, yo voy a hacer, te voy a librar. ¿Y cómo voy a librarme? ¿Saliendo por la puerta así en grande? No, en una carroza, no. Por una canasta, bajado por un muro. Y imagínense. Y esa canasta y ese muro, y si vienen los guardias y ven la cosa, todo un drama, una situación real. Y así huyendo llega a Jerusalén. En Hechos 9, versículo 26, llegó a Jerusalén. Recuerden, hacía 3 años él salió de Jerusalén con las cartas de los del Sanedrín para ir hacia Damasco a seguir agarrando, apresando a cristianos para llevarlos a Jerusalén y allá torturarlos. Ahora regresa Saulo, el convertido por Jesús, el discípulo de Jesús. Antes perseguía a los discípulos de Jesús, ahora él comienza a ser perseguido por causa de Jesús. El perseguidor, ahora perseguido. Ahora, ¿qué podía pasar en Jerusalén? Bueno, imaginen que la noticia llegó. Miren, el que antes, ustedes le habían dado carta a la gente del Sanedrín, ya ustedes saben, ahora está hablando a favor de Jesús, a quien él odiaba antes y a quien blasfemaba su nombre. Ahora favorece a Jesús. Habla de Jesús. No se puede callar la boca. Todo el tiempo habla de él. Llegó a Jerusalén. ¿Y qué hace él cuando llega? Trata de juntarse con los discípulos. Empieza por ahí. Igual que se juntó con los discípulos en Damasco, ahora trata de juntarse con los discípulos. Pero encuentra un rechazo. Un rechazo. Ajá, oye, mira, yo tengo 3 años, está clarísimo que el Señor ha obrado en mi vida, y ahora vengo a juntarme con los hermanos y me dicen, no, no te vamos a recibir. No se sabe si tú eres un discípulo de verdad. Tú puedes ser un espía, tú puedes estar haciendo todo aquí un allante, como decimos por aquí, de hacernos creer una cosa cuando eres otra. Es más, cuidado si tú quieres meterte en medio de nuestro para agarrarnos a más y hacernos más daño. No. Hemos oído que el Señor se te apareció. Ay, sí, eso no es verdad. Hay temor, hay miedo, hay desconfianza. Todos le tenían miedo, no creyendo que fuese un verdadero discípulo. Entonces, ahí entra la gracia de Dios y cómo usa a sus siervos. En el versículo 27, entonces Bernabé, su nombre era Hijo de Consolación, hace gala de su nombre, le da la oportunidad a Saulo. Algunos comentaristas quieren decir que ellos se conocían antes, que ya él tenía un testimonio. Bueno, eso no es claro para decir como los que se conocían antes. Ya. Yo creo que Bernabé está siendo el instrumento usado por el Señor ¿Para qué? Para recibir a Saulo. Ahora mismo, todos los demás hermanos están con un rechazo por el temor y el miedo, y Dios usa uno de sus instrumentos, como usó a Ananías en Damasco. Ahora usa a Bernabé como uno de sus instrumentos para recibirlo, entender que sí, que Jesucristo salva aún al más grande de los pecadores, que lo ha transformado, y es Bernabé el instrumento que el Señor usa para llevarlo a Pedro. Los demás discípulos, apóstoles, no estaban ahí en Jerusalén, como él dice en Gálatas. Lo llevó a Pedro y también a Jacobo, que era el hermano del Señor, que era un líder también en la iglesia en Jerusalén. ¿Y qué le dice él? ¿Cómo él convence a Pedro y a Jacobo y a los hermanos para que se aquieten y los reciban? Le da testimonio diciendo en el versículo 27, les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ahí está. Este hombre tiene testimonio de ser un discípulo de Jesús. Tuvo un encuentro genuino con Jesús. Jesús le habló. Y la evidencia pública es cómo él habla de Jesús. De cómo habló en Damasco y cómo habla de Jesús. Jesús llena nuestras vidas. No hay otro nombre más precioso que es que para un discípulo poder hablar de Jesús. Es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestra vida. Él es nuestra luz, Él es nuestro alimento. Él es todo para nosotros. De eso se trata el Evangelio. Cuando alguien te esté hablando de algún tema y no está mencionando a Jesús, dile, aguanta, aguanta, aguanta. Quiero oír a Jesús. Háblame de Jesús. Amados, los púlpitos de las iglesias están para hablar de Jesús y de su obra al Salvador. Y eso no es muy repetitivo. Nosotros lo necesitamos, que se nos repita, pero a través de todas las Escrituras, con todo el consejo de Dios. Ese fue el testimonio. Lo que yo quiero es que tú pienses, yo lo estuve pensando, y le pedí al Señor, pon esta cosa en mi corazón primero, antes de yo decírsela a los hermanos. ¿Qué dicen los que están cerca de ti? ¿Qué testimonio pueden dar de ti? Bernabé conoció esto, y pudo llevar a Saulo y decirle a Pedro y a Jacobo, mira cómo es verdad que él es un discípulo de Jesús. Jesús le habló, Jesús se encontró, lo encontró y lo salvó. Él habla de Jesús. ¿Qué tanto tú y yo estamos manifestando que somos verdaderos discípulos de Jesús? Piénsalo. Es una buena oportunidad para pensar y reflexionar. Una vez ya Bernabé lo introdujo, entonces ya viene a confianza, y en el versículo 28 nos dice, y estando con ellos en Jerusalén, entraba y salía, tiene libertad plena, todo va bien. ¿Cuántos días? Bueno, en Gálatas él dijo que eran 15 días, entonces no son tantos días, 15 días. Versículo 29, ¿qué estaba haciendo Saulo? Hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Una vez más, con coraje, con valentía. ¿Qué hacía? Disputaba con los griegos. Estos son los judíos de habla griega. Eran judíos, pero de habla griega. Se habían criado y tenían se habían criado fuera de Jerusalén y venían comúnmente a las fiestas en Jerusalén y hablaban griego. Estos eran los que estaban disputando con él. Y él sabía disputar muy bien, sabía argumentar. Saulo, de hecho, él hablaba griego, él era de Tarso. Y hablaba muy bien. Recuerden que él había estado a los pies de Gamaliel, estaba sumamente preparado para hacer todo este tipo de defensa y para argumentar y refutar toda cosa y ganar cualquier discusión. ¿Qué hicieron? no podemos con este. ¿Qué hacemos? Matámoslo, matémoslo. Oye, tan sencillo. Vamos a meterlo preso. No, quitémosle la vida. Por causa de él hablar de Jesús. ¿Sabían ustedes que algunos empleados no hablan de Jesús en su trabajo porque le dicen, si tú hablas de Jesús aquí, tal vez puedes perder el trabajo? ¿Será verdad que lo perderá? ¿Quién te dio el trabajo? ¿Sabían ustedes que pronto podemos nosotros estar en un contexto de un gobierno que nos pueda exigir y demandar que nosotros no hablemos de Jesús y de lo que Jesús piensa acerca del asunto del género? ¿Qué haremos? ¿Nos plegaremos ante los gobernantes? No, eso va a probar nuestra fe y a mostrar a quién nosotros amamos más. Si tu vida y mi vida es de Jesús, y por Jesús la vida es tomada, a Él sea la gloria. Pero somos probados. ¿Qué tanto estamos tú y yo dispuestos a dar nuestra vida por Jesús? Quítale dar la vida, vamos a poner a sufrir por Jesús. A tomar el riesgo de que te saquen de un trabajo, a tomar el riesgo de que te burlen, a tomar el riesgo de que te piensen que tú eres un estúpido porque crees estas cosas. Bueno, si eres un discípulo de Jesús, el discípulo de Jesús está dispuesto a pagar el costo de ser un verdadero discípulo. Miren conmigo Mateo capítulo 10. Y estoy casi terminando y no voy a llegar al versículo 31 porque quiero oír el himno. Quiero oírlo y quiero cantarlo. En Mateo capítulo 10, Jesús llamó a sus discípulos y los comisionó. Y le dice en el versículo 16, he aquí yo os envío como ovejas, ¿en medio de qué? En medio de lobos. Y a cada rato nosotros nos encontramos hablando y decimos, si usted se hubiera imaginado lo que me dijeron y la boca que me abrieron, tú eres la oveja y eso, los lobos, acuérdate. ¿Qué tú quieres? Que no se comporten como lobos. El Señor nos lo dijo. Ahora, en medio de eso, comportémonos como ser pues prudentes como serpientes, sencillos como paloma. Fueron prudentes. ¿Qué hicieron cuando querían matar a Saulo? Lo sacaron. Se le llevaron por otro lado. Hay que preservarle la vida a este hombre. Es un instrumento del Señor. Él va a seguir predicando. Entonces no es simplemente, no importa que lo maten, el Señor va a levantar otro. No, porque el Señor nos ha dado prudencia, sabiduría, discernimiento. Más, versículo 21, el hermano entregará a la muerte al hermano. ¿Quién? Tu hermano. El hermano va a entregar la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Versículo 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ahí está. No quiero que me burlen, no quiero que me desprecien, no quiero que me rechacen, quiero que todo el mundo me adule y me haga sentir bien. Mira qué cristiano tú eres. Y se trata de persistencia, perseverancia, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Versículo 24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Si eres un discípulo de Jesús, si yo soy un discípulo de Jesús, no puede ser que me pasen cosas a mí diferentes a las de Jesús. Lo que hicieron con él, lo van a hacer conmigo. Entonces, por eso tiene sentido que cuando nos están haciendo algo, nosotros ir donde Jesús y decirle, Señor, tú entiendes, porque tú pasaste por ahí y mucho más. Entonces, tú sí sabes ser el consolador para mí. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, hoy si a él, los religiosos lo llamaron, que él hacía los milagros por causa del diablo. Oigan eso. Por el demonio. Si eso se lo dijeron al Señor. ¿cuánto más no lo van a decir a los de su casa? Más bien mira, qué bueno, como dijeron Pedro y Juan, que estamos sufriendo por causa, no somos dignos ni siquiera de sufrir por causa de su nombre. Poquito más. Versículo 26, ¿cuál es la respuesta que debemos dar ante esta realidad? Así que no los temáis. Nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y claramente habla de la soberanía de Dios y cómo nuestros cabellos están todos contados. Versículo 31, así que no temáis. Versículo 32, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando tú y yo no hablamos de Jesús, lo estamos negando. Cuando nos preguntan, ¿y por qué tú haces tal cosa? Ah, porque eso es decente, porque eso es sano, porque es correcto. Porque nos da vergüenza decir, porque yo soy de Jesús, porque Jesús me transformó mi vida, porque Él me convirtió en uno de sus discípulos, porque Él dice en su palabra tal cosa. Pero ahí está uno. ¿Ves? ¿Es clara la comisión del Señor para sus discípulos en aquel momento? Pues sigue siendo exactamente su palabra para el día de hoy. El Evangelio no ha sido cambiado. Nosotros queremos cambiarlo para estar más suaves. Pero esa suavidad puede reflejar que no seamos verdaderos discípulos de Jesús y que no estemos dispuestos a padecer por Él. El discipulado tiene un costo, tiene riesgos. ¿Eres tú un verdadero discípulo de Jesús? Fue librado y fue llevado a Cesarea y a Tarso. Nos dice el versículo 29-30. En Hechos 9. El 30. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. ¿Y qué hizo él en Tarso? Bueno, no se nos dice, pero podemos imaginar lo que hizo Saulo cuando llegó a Cesarea y cuando llegó a Tarso. Bueno, en Cesarea es probable que se haya juntado con Felipe, que estaba allá. Recuerdan en 8:40 que nos dice que Felipe se fue a Cesarea. Después en Hechos 21 lo vemos que tenía una casa allá. Tal vez se juntó con ellos y se juntó con los discípulos allá. Es parte de su evidencia, de sus rasgos distintivos, de ser un discípulo de Jesús. Pero podemos nosotros asumir con un pensamiento común, apropiado, de que todo lo que está pasando, cuando él iba a cualquier otra ciudad, ¿qué iba a estar haciendo? Juntándose con los hermanos si los había, predicándoles el Evangelio, se convertían en discípulos y ahí estaban ellos compartiendo acerca de Jesús y también sufriendo rechazo por causa de Jesús. Tarso era su ciudad y muy probablemente él experimentó, Saulo experimentó el rechazo de su propia familia. Ahí en Mateo 10 también está, no vine a traer paz sino espada, a poner en disensión uno con el otro. Llego a una casa, en tu propia casa, hay disensión por causa de que tú estás en luz y ellos están en tinieblas. Pero en Romanos 16, Pablo menciona parientes. En dos, por lo menos en dos versículos, mis parientes, ¿quién sabe? Esto es quién sabe, no, ¿verdad? No lo podemos asegurar, pero les predicó el Evangelio, les habló de Jesús. Y esos sus parientes fueron salvados por Jesús. Porque de eso se tratan las buenas noticias del Evangelio. Jesús es nuestro Salvador. Él vino a este mundo a buscar y salvar lo que estaba perdido. Palabra fiel, dijo el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a pecadores, de los cuales, dijo él, yo soy el primero. Algunos de ustedes aquí, por la gracia de Dios, algunos de nosotros, un buen grupo de nosotros, por la gracia de Dios, hemos sido salvados. Gloria al Señor por salvarnos. Pero aquí hay otros de ustedes que todavía no lo son. Cuán bueno fuese que allí sentados ustedes pudieran pedir al Señor misericordia, decirle: esto es lo que yo soy, un pecador merecedor de condenación. He aquí, Señor, te suplico, ten misericordia de mí, sálvame y conviérteme en un discípulo tuyo. Que el Señor nos bendiga. Padre nuestro, haz con tu Espíritu la obra poderosa de guiarnos a Cristo y salvarnos. Solamente tú tienes el poder para hacerlo. Complácete en salvar en este día. Y complácete, Señor, en afirmar nuestros rasgos distintivos de ser verdaderos discípulos de Jesús. En su nombre. Amén. Hermano chico, está aquí, ok.
Quiero invitarte una vez más a ponerte sobre tus pies. Señor, por tu gracia somos lo que somos, y es tu perdón, tu misericordia que nos hace proclamar tu palabra, que a pesar de las dificultades, Señor, y de las tribulaciones que estamos llamados a padecer por causa de tu nombre, Señor, lo hacemos con tanto gozo, porque es tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Señor, hoy nos sometemos a ti como tus esclavos, Padre, porque tú te entregaste por nosotros primero, mostraste ese amor tan grande por nosotros. Y hoy te decimos, tú eres nuestra vida. Tú eres nuestro todo, Señor. Te adoramos a ti, Jesús.
Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo.
diciendo, mi hermano.